Estamos a viernes, a punto de iniciar el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano esta semana de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, como viernes que se precie, pues toca hacer balance de lo que hemos visto en estos últimos días, de lo que podemos ver en adelante. Tenemos además una cita interesante este fin de semana en Alemania, elecciones a las que se llega con una situación económica complicada en Alemania, pero la bolsa refleja otra cosa. Bueno, ¿qué destacaría de los movimientos que hemos visto en los principales índices? Y luego pasamos a hablar de valores concretos y resolvemos dudas de oyentes. Jorge, ahora mismo, ¿qué es lo más interesante a vigilar en los principales indicadores?
Bueno, pues en los índices ha seguido la dinámica que veníamos viendo en las últimas semanas en Europa, una tendencia alcista. Venimos de realizar nuevos máximos históricos a mediados de semana en los índices europeos, pero en los índices norteamericanos es donde hemos visto cierta ralentización. La resistencia esa del Standard Poor's 500 en los 6.100 ha funcionado. Ha intentado por dos veces asomar la cabeza por encima y en las dos veces se ha arrugado y por lo tanto pasa a ser una referencia muy importante, tanto como para marcar no solo el corto plazo, sino también el medio plazo del índice. La situación es favorable para superarlo, pero cuidado, se empieza a cortar un poquito el nivel de peligro en los índices norteamericanos. Los 6.000 puntos en el S&P 500, que hasta ahora eran poco relevantes, ahora adquieren una nueva dimensión. Y también en el Nasdaq 100 nos encontramos con que el nivel de los 21.450, que hasta ahora también no era una referencia muy importante, la anterior la teníamos en los 21.000, pero ahora los 21.400 pasan a tener también relevancia una vez que no hemos sido capaces de superar los 22.300. En Europa, como digo, sí que hemos tenido nuevos máximos históricos, no solo en el índice IBEX, sino también en los alemanes, en el DAX, también hemos vivido semanas de nuevos máximos históricos. Y es verdad, en Europa estamos pendientes de lo que pase el 23F. Es unas elecciones en las que si no hay sorpresas y no parece que las haya, va a ganar la democracia cristiana, para entendernos, la postura de la derecha moderada, por así entenderlo, pero que al parecer, una de dos, o renueva un pacto con la socialdemocracia, con los socialistas, o bien va a tener, si quiere gobernar un solitario, va a tener que negociar con la derecha más conservadora. Y hablamos de una democracia cristiana en Alemania que no es Angela Merkel, no es lo que teníamos anteriormente. Aquí sí que podríamos volcar, tal vez ver un cambio de política económica muy importante en Alemania si se dan las, si se cumplen los pronósticos y Merz acaba siendo el nuevo gobernante. Podemos ver un vuelco que tal vez acabe influyendo muchísimo en la política monetaria de la Unión Europea. Es el dato que quiero o lo que quiero poner relevancia. Sí. Tal vez acabe acelerando el programa de descenso de tipos dentro de por parte del Banco Central Europeo, porque tal vez esos cambios en la economía que propone Merz acaben provocando esa situación. Por lo tanto, es algo que sí que nos interesa, es un paso previo a lo que pueda suceder en Francia dentro de unos meses, pero Alemania es una economía muy importante dentro de la Unión y puede acabar marcando el rumbo de la evolución de la economía en los próximos meses.
Venga, vamos a ir, si le parece, Jorge, con dudas de oyentes. Lo primero voy a recordar a quienes nos están siguiendo ahora mismo, pues cómo pueden participar con nosotros. Las personas que nos siguen en el canal de YouTube de Capital Radio, pues pueden directamente en el chat plantear cuestiones, y para los oyentes en radio pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos, tenemos un número de teléfono a su disposición, que es el 91-283-3333, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Venga, vamos con dudas. La primera cuestión esta tarde, la que plantea Santiago, y habla de la siguiente compañía. Está en Wolters Kluwer, WKL, que lleva bajando toda la semana y se plantea si deshacer esa posición, si vender. ¿Y qué le parecería una entrada en Amazon y en Repsol, petrolera española, que ha sido uno de los grandes nombres protagonistas de la semana? Primero vamos con la que tiene, a ver qué podría hacer con ella o qué puede ser interesante hacer con ella. Y luego vamos con las dos que tiene miradas para entrar, Jorge.
Wolters Kluwer. Yo respecto a Wolters Kluwer, la que tiene, yo creo que no es para ponerse nervioso. Tenemos una tendencia alcista muy clara, sostenida en todos los plazos, con un último tirón que empezó a desarrollar a mediados del mes de enero, el día 14, con un fuerte tirón al romper los 165 euros, que se ha ido rápidamente a 181, está recortando. Es normal que a toda acción suceda una reacción, pero si nos fijamos, da igual el plazo que miremos, tanto si es de medio plazo como si es de muy corto plazo, tenemos mínimos relevantes claramente ascendentes y máximos también ascendentes. Por encima de 167, es más, me inclinaría a decir que por encima de 164 euros merece la pena mantener, porque todavía tiene recorrido alcista esta secuencia, y ahí, hasta ahí no comprometería la secuencia que tiene, y por lo tanto sería partidario de mantener, sin lugar a dudas. En cuanto a Amazon, que también nos preguntaba sobre
sí,
una
incorporación,
sí, a ver si la tengo. Amazon, vale, aquí la tenemos. Pues en este momento yo sería partidario de esperar. Estamos muy próximos a un soporte en los 215. Sé que es atractiva esa zona y que, por lo tanto, mucha gente puede pensar, bueno, pues comprar en soporte, pero, insisto una vez más, lo que ha dicho Roberto en muchas ocasiones, y yo también repito, si entramos en soporte hay que ser muy riguroso con la aplicación del stop. Si entramos en 215, la pérdida de esos 215, cambios en 209, 211, en esa banda, debe ser suficiente filtro como para cerrar la posición. Si se es riguroso, aplicando esa técnica, perfectamente se puede entrar en 215. Si no, tendríamos que esperar a una nueva superación de los 232 para ver una primera señal de compra, y la más fiable sería haber superado los 241. Y ahí sí podríamos comprar. Es decir, por el momento, Amazon no es una opción válida para sustituir la inversión que tiene esta persona.
Sí.
Y en cuanto a Repsol, estamos en una situación parecida. Decíamos hace unas semanas que la superación de los 12 nos daba una señal de compra, era una señal interesante, pero que es fácil que tras un recorrido al alza viéramos una vuelta a la resistencia, era convertida en soporte. Yo aquí sería partidario de esperar a los 12, que yo creo que es fácil que se consigan en las próximas semanas, si no días, y ahí se podría buscar una compra, y el stop lo situaríamos en la pérdida de los 11,10, cambios en 10,80, 10,90 sería suficiente filtro para cerrar la posición, y nos dejaría una relación entre el beneficio a obtener y el riesgo que estamos soportando muy aceptable.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía uno de los seguidores del programa y pregunta por Porsche Automobile Holding, la alemana. Es Antonio, y quiere preguntarle por la posible evolución de esta acción y si es buen momento para entrar en Porsche Automobile. Le digo el ticker por si le sirve, PAH3.
Bueno, a ver.
Porque como está la otra Porsche, este es el holding.
PAH3. Ah, vale, sí.
PAH3, sí. Hundido, ¿no?
O tocado. Vale, sí, no, es que esto es complicado. Bueno, no sé si lo tengo. No, creo que no lo tengo. A ver.
El Automobile Holding.
Vale, sí, aquí lo tengo.
Sí.
Si es buen momento para comprar. Bueno, puede que sí, pero desde luego sería un buen momento para comprar, ver superados los 38,30. Eso sería romper con una resistencia que anteriormente fue soporte y, por lo tanto, supone una señal de compra. Todo lo demás, todo lo que hagamos antes, si entramos antes de superar una resistencia, es echarle algo de imaginación, es apostar por un giro, por una recuperación de esa microtendencia alcista que lleva desde el mes de noviembre del año pasado, y que precisamente al llegar a esa zona de los 38, 38,50 ha encontrado resistencia. Yo sería partidario de esperar haber superado los 38,50, pero es verdad que tal y como ha llegado y como está consiguiendo, como ha alcanzado esa zona de resistencia, es muy interesante seguirla de cerca, porque efectivamente si la supera la señal sería muy fiable. Y esa señal muy fiable nos llevaría a que el primer objetivo a muy corto plazo, muy rápido, estaría en la zona de los 43,5, que es un beneficio muy importante para esa cotización, con un stop bastante próximo en la pérdida de los 36 euros, por lo tanto me parece muy interesante.
Venga, vamos con un valor pequeño de la bolsa española, que es Icertis, que cotiza en BM Growth, y nos pregunta por esta compañía Pelayo. Dice que está a un precio de 8,80 invertido, tiene posiciones y quiere saber soportes y resistencias en Icertis, ticker Icer, que ha cerrado ya a 9,26.
Vale, el primer soporte a tener en cuenta es la zona de los 9,20-9,15, que está ya muy cerquita de ellos, ¿no? Tenemos una secuencia que es claramente alcista en un valor que tiene muy baja liquidez y, por lo tanto, cualquier cosa puede hacer que cambie el rumbo de la tendencia de los máximos y de los mínimos, pero ahora mismo es una secuencia alcista, mínimos ascendentes a cualquier plazo que podamos buscar y máximos también ascendentes. El último que sucedió, el último máximo de julio del año pasado, está por encima del anterior, que venía de marzo del año 2021, y lo tenemos en reacción. Hay una zona que fue resistencia o resoporte, 9,18, 9,15, y la más importante son los 8,24. Dado el nivel de compra que ha adquirido, yo situaría el stop en la pérdida de los 9,20. Cambios, para mi modo de ver, en la zona de 8,90, 8,85 sería suficiente filtro para cerrar la posición. Ahora, si quiere esperar a una señal más fiable, esa sería la pérdida de los 8,20. Pero cuidado, ahí sí que habría perdido toda la ganancia que tiene e incurriría en ligeras pérdidas. Yo no sé cuál es el fin de esta posición en esta compañía, si es una posición de largo plazo, si es una posición basada en la creencia del crecimiento del valor de esta compañía, con lo cual yo sería partidario de esperar a 8,20, pero si era especulativo, yo creo que la pérdida de 9,20 es suficiente filtro como para cerrar la posición.
Venga, vamos a escuchar una nota de audio, vamos a ver lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado este mensaje a través de WhatsApp, Jorge.
Hola, buenas tardes. Esto es para el consultorio de Jorge del Canto. A ver si me podéis ayudar. Mira, tengo tres acciones. La primera es Kone. El ticker es K de kilo, N de Navarra, E de España, B de Barcelona y V de Valencia. Las tengo compradas a 54. Entonces era para saber más o menos el objetivo, el stop y la resistencia, y a ver si he hecho bien. Luego tengo Faes Farma, comprada a una media de 3,57. Y lo mismo, objetivo, resistencia y soportes. Y luego tengo la otra, es Boyd Gaming, que el ticker es B de Barcelona, Y y D de Dinamarca. Las tengo comprada a 75. Mi pregunta era la misma. A ver qué objetivo ve Jorge, las resistencias que tiene después y qué soporte le puedo colocar. Muchas gracias y buenas tardes. Ángel de Bilbao.
Bueno, pues Ángel nos pregunta, le pone deberes, tres compañías. La primera de todas, Kone, no sé si tiene el gráfico a mano de este primer valor del que nos hablaba.
Malamente, tengo un mal gráfico. Yo sospecho que tiene muy baja liquidez esta compañía, pero por el precio que nos ha dicho que las tiene, pues más o menos me coincide, pero tiene muy baja liquidez y por lo tanto, por análisis técnico, yo creo que no
nos
debería
decía,
dar ningún
54
tipo de...
puede ser el precio sí, de compra sí. Y el ticker
está
es
cotizando...
KNEBV.
Sí. Sí, pues es esta y yo lo que veo es que en la bolsa de Milán que tiene muy baja capitalización, muy baja liquidez.
Yo la tengo, vamos a ver dónde tengo esta compañía cotizando, en Helsinki.
Ah, a ver.
A ver si ahí arreglamos lo del gráfico.
Vale.
¿Puede ser?
No, pero no me coincide. Estoy viendo la bolsa de Helsinki. A ver, puede ser esta misma. Vale, sí, se parece bastante. Sí, efectivamente, en Helsinki. Bueno, por aquí por técnico sí le podría decir algo más. Bueno, pues de momento si la comprada es a 54, de momento va bien. No sé en qué momento la ha realizado. Sospecho que ha sido reciente, antes incluso de la ruptura. Y bueno, pues simplemente pocas referencias le puedo dar. La referencia más importante por la parte de abajo son los 51. Por la parte de arriba no sabría decirle porque no tengo, no soy una compañía que siga y no tengo histórico. Sí veo una resistencia muy cerquita en los 57 y otra más importante entre los 64 y los 65, que tal vez sea donde se dirija en este movimiento. Ahora mismo, desde luego, ha renovado la tendencia alcista que inició en octubre del año 2023, que se puso fin en octubre de un año después, en octubre del 2024, reacciona al 38,2% de todo ese movimiento y una nueva fase alcista que, insisto, como primer movimiento tiene como objetivo los 63,5-64 y el primer stop que me atrevo a situar está en los 51,30. Por el momento es claramente mantener. Respecto a las otras compañías que nos ha mencionado, una de ellas sería FAES en la bolsa española.
Sí, sí.
Vamos a ver si la...
Que nos decía también que la tenía en cartera.
Sí, que la tenía en cartera y desde luego a mí me parece que Pfizer en ese momento es claramente para mantener. Tenemos un stock que se situaría en la pérdida de los 3,30 como nivel de referencia. Sería bueno aguantarla hasta ahí porque ahora mismo la señal que lleva es que el movimiento es de continuidad alcista con objetivo de los 4,10, 4,15. Con lo cual es para claramente para mantener, puede sufrir en el corto plazo, se nos puede caer hasta los 3,55, 3,60 sin problemas. Es una resistencia que batió recientemente antes de superar este máximo, intentarlo en los 3,75 y poder recuperar, pero ahora mismo el movimiento es alcista y por lo tanto es para mantener. Y la última por las que nos preguntó, si no me equivoco, es Boydock Group.
Body no Gaming, nos decía, creo Body el ticker, tengo por aquí anotado, BYD, Body Gaming, ¿no? Creo recordar. Vale,
es que salen muchas por ese ticker.
En el NICE, si... Body Gaming.
Body Gaming, aquí lo tengo.
Body Gaming, sí.
Vale, ¿qué nos decía que las tenía?
Pues aquí ya, aquí me ha pillado.
Bueno, pues... Si las tiene, enhorabuena, porque es claramente alcista en un ciclo de continuidad de una fase lateral importante y prolongada durante una serie de tiempo, pero que está dando continuidad al alza tan fuerte que tuvo entre marzo del año 2020 y abril del año 2021. Desde entonces ha estado en lateral y recientemente lo ha superado con solvencia. Por lo tanto, ahora mismo una referencia muy clara, los 70,50. Si pierde los 70,50, estaremos viendo una reacción a este fuerte movimiento alcista. Objetivo a corto plazo, el primero por estructura de este movimiento lo tendríamos en la zona de los $94 aproximadamente, pero ojo, si estamos yendo a un mayor plazo, si estamos yendo a una posición de corto y de medio plazo, estaríamos hablando de cambios por encima de, a ver si consigo mover esto como quiero, nos estaríamos yendo a cambios del entorno de los $194 como siguiente objetivo. Es decir, a medio plazo tenemos un recorrido muy importante. A corto plazo tenemos la referencia de los $97-100 como referencia próxima y, eso sí, un stop muy importante en los 70,50.
Orange, en el mercado francés, compañía de telecomunicaciones, para otro oyente que nos pregunta por la compañía, Jorge, por una posible entrada, es lo que nos dice este oyente.
Para entrar en Orange, vale, seguramente.
Sí.
Vale. Aquí la tenemos, es algo tarde para entrar en esta compañía. Hemos tenido una ruptura de resistencia muy clara en los 10,60. El nivel de compra era la superación de la primera fase lateral en la zona de los 9,85, la segunda los 10,60 y ahora mismo la tenemos en 11,10. Yo creo que merece la pena tener algo de paciencia. Es muy probable que vuelva a esa zona de los 10,60 y ahí podríamos comprar con fines especulativos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo lo situamos en la zona a muy corto plazo de los 11,85 euros, que sería un objetivo muy viable a corto plazo. Pero cuidado, superada esa referencia, estaríamos hablando de una posible continuidad que nos llevaría hasta la zona de los 15,11. Por lo tanto, ahora mismo es una compañía que merece la pena buscar una entrada. No en este momento, que ha corrido mucho y nos estaría alejando muchísimo el stop, pero sí, si tiene una caída hacia la zona de los 10,60 y mejor aún si cayera a la zona de los 10 euros. Orán sí que está para vigilar y entrar, desde luego.
Santander nos pregunta otro seguidor en YouTube si puede analizarla. Dice que la tiene desde los 3,8 y no sabe qué hacer.
Bueno, pues yo creo que al llegar a, bueno, no es que lo crea, al llegar a la zona de 6 tiene por proyección estadística una zona de resistencia y una zona de resistencia muy importante. ¿En qué consiste ser muy importante? Que es muy difícil que esa zona de resistencia se consiga superar sin una fase de reacción o de parada o una reacción bajista. Esa reacción bajista, cuidado, tendría como primer soporte la zona de entre los 4,80 y los 4,95 euros. Es decir, desde donde está sería una caída notable. Yo realmente en 6 haría caja. Sí. En esta acción, en esta compañía, si es una posición especulativa. Si no es especulativa, reduciría. En cualquier caso, reduciría la posición en Santander llegado a 6. Yo creo que está muy próximo y es inminente que haya una reacción bajista en las acciones del Santander.
Hacemos una pausa, Jorge, y enseguida estamos de vuelta. Segunda parte del consultorio con Jorge del Canto, aquí en Mercado Abierto.